Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Carla Finkelstein, directora científica del Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Virginia Tech en el Instituto de Investigación Biomédica Fralin, Estados Unidos, y al doctor Gustavo Borrajo, presidente del Comité Científico del Cuarto Congreso Virtual de Bioquímica Clínica, VirtuLab 2021.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... La doctora Fernanda Parborel es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación Biología Molecular y doctora en Ciencias Químicas con orientación en Química Biológica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Especialista en monitoreo de ensayos clínicos y en formación farmacéutica en enlace de ciencias médicas y asesores médicos. Investigador categoría independiente del CONICET y dirige el laboratorio Estudios de la Fisiopatología del Ovario, Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET. Ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Biología.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora María Fernanda Parborel. Un gusto tenerte hoy con nosotros. Algo de lo que poco se viene hablando es la influencia de atravesar la infección con el SARS-CoV-2 y la fertilidad femenina y la fertilidad masculina. En este caso vamos a hablar de la femenina. Contanos cómo afecta el virus SARS-CoV-2 a la fertilidad femenina.
Nosotros desde junio de 2020 empezamos a leer trabajos donde hablaban del efecto del COVID sobre la fertilidad masculina y que veían efectos. Nosotros hace más de 25 años nos dedicamos a todo lo que es el estudio de infertilidad y en particular a lo que se refiere al ovario. Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿se está afectando la fertilidad masculina el COVID? ¿Afectará la fertilidad femenina? Esa fue nuestra pregunta y nuestra hipótesis. Los científicos generalmente desean que la hipótesis sea comprobada, sea afirmada y sea válida. Nosotros lo que queríamos es decir que no era válida nuestra hipótesis, justamente, que el COVID no tenía efectos sobre la fertilidad femenina. Era la primera vez que nos planteamos que queríamos un resultado negativo, en realidad. Y bueno, empezamos a hacer diferentes ensayos en el laboratorio, hablamos con 4 clínicas de fertilidad y ellos nos dieron muestras que se llaman fluidos foliculares. Son muestras humanas de mujeres que desean tener un bebé y van a fertilización asistida por diferentes causas y el médico se queda con el óvulo y nosotros nos quedamos con el líquido que rodea ese óvulo, que es de descarte. ¿Qué queríamos? Justamente pacientes sanas, sin haberse infectado de COVID, y pacientes recuperadas de COVID. Y entonces empezamos a recolectar muestras. Teníamos desde 3 meses, desde el momento del contagio de COVID, hasta ahora, que seguimos recolectando, hasta 9 a 10 meses desde el contagio del COVID. Lo que empezamos a ver es que el ovario no está funcionando correctamente en las pacientes que se recuperaron del COVID. Empezamos a ver que ese ovario, por ejemplo, está lleno de una microvasculatura, de un montón de microcapilares que rodean a esos óvulos y lo nutren. Lo que vimos en estas pacientes es que es esa microvasculatura que rodeaba a los ovocitos, en realidad se llama óvulo cuando sale del ovario, se llama ovocito cuando está dentro del ovario, en realidad ese es el vocabulario correcto. Entonces ese ovocito estaba, en vez de rodeado por un montón de microvasculatura, microcapilares que lo nutren, había poco. Es como una planta. Si vos no la regás, o sea, sería nuestro ovario, si vos no regás apropiadamente esa planta, no va a poder crecer en condiciones óptimas.
Es esa microvasculatura que provee menos nutrientes y entonces el óvulo no desarrolla.
El óvulo no es que no se desarrolla. El óvulo es de baja calidad. No es un óvulo de buena calidad.
¿Y qué características son las que un óvulo de baja calidad tiene? ¿Cómo es que uno puede decir este óvulo es de baja calidad?
Tiene distintos parámetros. Por ejemplo, los de baja calidad tienen baja probabilidad de ser fertilizables en el momento de la fertilización. O fertilizan y después puede haber pérdida de ese embrión. Entonces, lo que nosotros decimos junto a mi equipo es que esto no es un resultado apocalíptico. Esto es un resultado de dar el mensaje de que aquellas mujeres o parejas que estén buscando un bebé y hayan tenido el COVID y no estén quedándose embarazadas, tanto en una búsqueda natural, sí, una concepción natural, como una búsqueda por tratamiento de fertilización asistida, no se depriman, no se preocupen a tal extremo, porque ese ovario en algún momento va a revertir, porque ese ovario vio al virus, ese es el problema. No está en condiciones óptimas, no está sano en este momento. Es muy probable que esto sea reversible, porque se vio en un montón de enfermedades que el ovario está afectado, no se lo dice, después de varios meses ese ovario se recupera.
Ahora, ¿el virus qué hace realmente sobre estos vasos? ¿Los destruye los microvasos?
Lo que hace el virus no llamaría destruirlos, los afecta, no los destruye, no es que destruye, los deja sin microcapilares, los afecta. Entonces, el flujo sanguíneo que debería haber no es el suficiente. No hay suficiente flujo sanguíneo hacia esos ovocitos para que puedan ser ovocitos de buena calidad y realmente puedan ser fertilizables por el espermatozoide.
Y hablando de espermatozoides, ¿el COVID afecta la fertilidad en el hombre también en algún sentido? ¿Se ha estudiado esto?
Sí, yo no soy la especialista, yo habría que preguntarle a gente que es especialista en fertilidad masculina. Pero sí, con todos los trabajos que estamos leyendo, sí afecta, afecta a la producción de espermatozoides y afecta también a las espermatogonias. Espermatogonias son una de las células que dan origen a los espermatozoides. Inclusive se ha visto el virus en el semen de individuos, personas que han sido infectadas, pero todavía no se sabe el efecto directo del virus sobre el espermatozoide en sí. Lo que se ha visto, que los espermatozoides también no son de buena calidad en aquellos pacientes, en aquellos hombres que han tenido el COVID previamente.
¿Se pudo evaluar si también se recuperan las calidades de los espermatozoides o en este caso todavía no se evaluó?
No, estamos en un momento de transición porque todavía es muy pronto. Imagínate, recién se cumple un año de las muestras que estamos recolectando. Todavía no se puede decir, no hemos observado todavía reversibilidad. Estamos en eso y tenemos esperanzas de que nosotros, en particular en el ovario se restaure y vuelva a estar sano.
¿Vos recomendás a las parejas que tuvieron COVID entonces, que estén buscando un embarazo, que se den tiempo, pero todavía no se sabe cuánto tiempo?
Exactamente. Lo que pensamos, un pensamiento, no está basado en evidencia científica aún. Lo que pensamos que a partir de los 9 a 12 meses post-infección del COVID, ese ovario vuelve a restaurar su microvasculatura. En eso estamos, porque seguimos recolectando muestras y seguimos haciendo estos estudios para evaluar el efecto del COVID sobre esta microvasculatura. Tengan en cuenta que el ovario todavía no está en condiciones saludables y no es un tema genético de ustedes, no es un problema interno de la pareja, sino que solamente hay que darle un tiempito para que ese órgano vuelva a estar en ese estado sano. Es como los pulmones que son afectados por el COVID.
¿Y qué fue lo que les hizo decidir relacionar sus estudios con la infección del SARS-CoV-2? ¿Hay otros centros que estén trabajando?
Yo trabajo en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que también se conoce como Instituto Husay, que es de CONICET. En la Argentina somos el primer grupo que evaluó el efecto del COVID sobre fertilidad femenina. En el resto de los países todavía no hay ningún trabajo publicado sobre el efecto directo del COVID sobre el ovario. Nosotros justamente nos acaban de aceptar un paper, que estos resultados fueron enviados a publicarse a una revista científica internacional con evaluadores internacionales y nos aceptaron con algunas correcciones que estamos haciendo ahora. O sea, sería el primer trabajo en Argentina que evalúa el efecto del COVID sobre la fertilidad femenina, específicamente sobre el ovario.
Y vamos idealmente a antes de la pandemia. ¿Qué líneas de trabajo investigaban en el laboratorio?
En realidad, en esta pandemia, todos los investigadores científicos estudiábamos, por ejemplo, otras enfermedades que también son sumamente importantes, como el COVID, pero tuvimos que dejarlo de lado un poco por el tema de la urgencia frente a esto, principalmente a nosotros que somos de reproducción. Antes nosotros nos dedicamos, en realidad nos seguimos dedicando en paralelo, lo que pasa es que se nos sumó el doble de trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto, que se llama oncofertilidad. Nosotros antes y ahora, las líneas de investigación, por ejemplo, es lo que se refiere a proteger a los ovarios en esas mujeres que se someten a quimioterapia, es decir, a esas mujeres que, por ejemplo, tienen un cáncer de mama, tienen un linfoma no Hodgkin, se someten a quimioterapia y se sabe que esa quimioterapia afecta a los ovarios también. Baja muchísimo la calidad de los ovocitos. Es más, tienen después problemas para concebir en el futuro esas mujeres, después de un par de años. Nosotros tenemos líneas focalizadas en lo que es la oncofertilidad, que justamente es dar tratamientos para proteger a los ovarios durante la quimioterapia de esa paciente. Luego esa paciente se cura, luego de unos años, lo que le pasa a esa mujer, si tuvo esos tratamientos para proteger al ovario, puede concebir con mucho más facilidad que aquella paciente que no se protegió los ovarios. Hasta ahora lo que se hace actualmente en Argentina, si una mujer va a quimioterapia, el oncólogo habla con el ginecólogo y lo que hace el ginecólogo con esa paciente, si lo desea, para preservar la fertilidad, es preservar los ovocitos, o sea, los óvulos, ¿sí? Se llama criopreservar hasta que esa mujer sane y desea tener un hijo, o si tiene una pareja, muchas veces se hace embriones, o sea, esa mujer antes de la quimioterapia se le aspiran los ovocitos. Y también pueden criopreservar embriones si esa pareja quiere congelar embriones, ¿sí? Para un futuro próximo.
Bien, ¿cómo ha cambiado la vida en los laboratorios el COVID también,
sí,
no?
Sí, totalmente, totalmente. Todos, Yo valoro mucho de todos los científicos es que nosotros seguimos con las líneas, porque el cáncer de mama no es de menor importancia que el COVID. Entonces seguimos trabajando en dobles líneas de investigación. seguimos evaluando distintos protectores del ovario durante la quimioterapia, y en paralelo, mi gente que trabaja conmigo, seguimos evaluando el efecto del COVID sobre el ovario. Pero bueno, es así, es todo un aprendizaje para todos.
Bien, muchísimas gracias, María Fernanda, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Un placer. Éxitos en la radio. Hasta luego.
Hasta aquí compartimos Espacio con la Biocli.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me todo lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que apaga cada día. No creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sé que te vas a las 9. Yo sé que me muero a las 10.
Nuestros corresponsales. Bolivia, doctor Álvaro Justiniano Gross. Chile, doctor Eduardo Aranda y doctor Leverton Ortiz. Colombia, doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego. El Salvador, doctor Rodolfo Aquino Cáceres. España, doctor Rafael Calafel y doctora María del Patrocinio Chueca. Estados Unidos, doctora Verónica Lucy. Honduras, doctora Miriam Aguilera. México, doctora Rosa Isabel Sierra Amor. Paraguay, doctora María Montserrat Blanes González. Perú, licenciada Dayana Yulca Puente. Uruguay, doctora Cristina Cerveto Ruiz, doctora Estela Raimondo y doctora Beatriz Varela.
El Microscopio.
Gabriela Jaita es bioquímica por la Facultad de Farmacia y Bioquímica y doctora y postdoctora por la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Docente, profesora invitada en cursos y posgrados e investigadora adjunta de CONICET, directora y evaluadora de tesis. Miembro de la Sociedad para el Estudio de la Reproducción, de la Sociedad Argentina de Biología, de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y de la Sociedad de Endocrinología.
Muy bienvenida, doctora Gabriela Jaita, a El Microscopio. Vamos a hablar hoy de divulgación de la ciencia. Estás asociada a una palabra que es CienRAM, es una cuenta de Instagram. ¿Qué es CienRAM? ¿Cómo empezaron a hacer divulgación desde esa cuenta de Instagram?
CienRAM surge como una idea mía propia, una necesidad de divulgar ciencia, de comunicar ciencia, y es las siglas de Cien, de ciencia, R de reproducción, A de anticoncepción y M de menopausia, porque es justamente a lo que nos dedicamos, se dedica mi grupo de trabajo, el cual dirijo. Son las tres áreas que son de nuestro interés y que, bueno, tenemos mucha pasión por encontrar todo lo mejor que pueda servir a la comunidad, a la sociedad en general.
¿Y cuándo han empezado a hacer divulgación desde esta plataforma?
Esta plataforma, mira, justamente el 26 de agosto cumplimos un año. Recién, es muy nuevita. La verdad es que arranqué casi a usar el Instagram unos meses antes, en lo personal, y luego me propuse, pensé mucho el nombre que quería darle a la cuenta, y arrancamos un 26 de agosto del 2020, con plena pandemia, y cumplimos un año y con muchas ganas de seguir adelante.
¿Quiénes son los que participan? Mencionaste un grupo, pero para generar los contenidos, ¿quiénes son los que se hacen cargo de esto?
Mira, los contenidos pasan todos por mí, en realidad, pero también, obviamente, la producción está hecha, nos vamos turnando, yo tengo dos becarias, y hacemos lluvia de ideas, y nos proponemos alguna idea en particular, y si alguna de ellas se siente con ganas de hacerlo, lo hace. Después me lo pasan a mí, yo lo corrijo, veo que esté todo bien. En realidad lo corregimos entre todas, ¿no? Las tres también ponemos ojos en lo que vamos a subir, porque siempre, siempre más ojos ven más que dos, así que es preferible subir las cosas con buen contenido, sin errores, y lo más clara posible, sin tecnicismo, que eso es lo que más nos cuesta, porque cuando uno arranca a hacer comunicación, tiene que bajar, pero no porque la persona no sepa de nada, no, sino que dejar de hablar con tanto tecnicismo, tantas palabras que traemos de la facultad y que creemos que se entienden y no se entienden. Y de eso se trata comunicar. Así que estamos felices. Entre las tres hacemos este contenido y estamos muy contentas. Y cuando hay repercusión, respuestas, comentarios, nos vamos viendo qué es lo que más les gusta, porque a veces, bueno, la gente no responde, le da timidez, entonces vamos buscando si gustan más los videos, si gustan más infografías. Estamos un poquito testeando aún y haciendo lo mejor posible.
Ahora, cuando uno difunde ciencia, siempre visualiza un público objetivo. ¿Es para determinada franja de profesionales, para el público en general?
Mira, primero lo pensé para adolescentes y adultos jóvenes, porque más que nada todo el tema de reproducción y anticoncepción, hay mucha información dando vuelta en la web, pero muchas veces no es información de calidad. Entonces me interesó mucho subir para ese rango etario. Pero después también con el tema de la menopausia me interesaba mucho hablarle a todas aquellas mujeres que están en premenopausia y menopausia, en donde recién ahora se empieza a darle más importancia a esa etapa de la vida en la cual, por los años que vivimos como mujeres, vamos a estar muchos años en menopausia,
y me parece que está bueno focalizar que se está haciendo cosas desde la ciencia para el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, ahí amplié más mi rango y mi público. Y bueno, la mayoría son ese rango. También tenemos personas más chicas, porque subimos algunas cosas que estuvimos haciendo de difusión con niños, que es hermoso. Lo que pasa es que nos agarró la pandemia y mucho no se pudo hacer. Así que la verdad es que hay un poquito de todo, pero la mayor cantidad va desde el adulto joven hasta el adulto propiamente dicho y la mujer menopáusica. Hay hombres también, son menos, pero hay hombres también.
Mencionaste reproducción, anticoncepción, menopausia, es un universo dentro de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué tipo de contenido comparten? ¿Cómo seleccionás qué cosa sí, qué cosa va a ser de valía?
Mira, sí, es un universo. La verdad es que cuando hacemos lluvia de ideas para proponernos qué, de qué vamos a hablar, siempre tratamos de recolectar todas las inquietudes que nos llegan, ya sea en congreso, ya sea de hablar con colegas, en mi caso, ya sea de hablar con mis alumnos y alumnas, porque yo justo doy clases de embriología en primer año de medicina y la mayoría tiene 19, 20, 21, 22, 23, seguro. Entonces, ahí recolecto mucha información. Y a veces de las personas mismas que me conocen, que dicen, ay, vos te dedicás a investigación, ay, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? Y entonces voy recolectando todas esas dudas y trato de hacer algo muy concreto, muy accesible. Busco cosas, noticias nuevas como puntapié, reveo algunos papers de cosas nuevas que puedan estar dando vueltas, sin hacerlo tan técnico, pero siempre me gusta tener un bagaje de lo más nuevo, hacerlo lo más simple posible y poder enfocarme en esas inquietudes que provienen, ya te digo, desde familiares, amigos, alumnos, un poco de todos lados.
Uh-huh. Y hacen videos también, ¿es así?
Sí, sí, igual estoy incursionando, hice un curso de comunicación científica y en ese curso de comunicación científica la verdad que aprendí muchas herramientas y entre ellas herramientas de video, lamentablemente, bueno, muchas de ellas son pagas y uno trata de usar todas las versiones gratuitas en un principio, porque no hay un rango de dinero como para hacer algunas otras cosas, pero la verdad que hermoso. Y bueno, hace poquito subimos un video, ese lo hice netamente yo, y después también otros videos de cosas grabadas que ha subido una de mis becarias, videos en el laboratorio, acelerados para ponerlos un poquito más divertidos, que las hizo otra de mis becarias también. Vamos subiendo un poco de todo porque buscamos la atención. Estamos en un mundo muy visual. Cuando hay mucha cosa para leer, vemos que no se detiene mucho la gente. Así que, bueno, estamos tratando de captar el interés a través de lo visual.
Por ahí mencionan trabajos de investigación sobre la humanina. ¿Qué es y cuál es la función que tiene?
La humanina es un péptido muy chiquitito, una proteína muy chiquitita, que tiene una función citoprotectora, o sea, protege a distintos tejidos que son parte de los órganos. Se la describió por primera vez en el sistema nervioso, pero después se amplió mucho su estudio. Se sabía mucho a nivel, no sé si mucho, pero se sabía en testículo bastante, pero no se desconocía totalmente su función en ovario. Así que por el 2017 arranqué el estudio de ese péptido, describiendo, buscándolo si estaba presente, qué función tenía, qué pasaba si le quitábamos ese tejido, la expresión de este péptido. Y la verdad que podemos concluir hoy que tiene una función muy protectora de lo que es la foliculogénesis, o sea, la preparación de los folículos. Estamos ahora estudiando el interés que puede llegar a tener este péptido en la viabilidad, o sea, en la vitalidad de los ovocitos. También estamos viendo que el inhibirla dentro de lo que es el tejido ovárico lo hace envejecer mucho a este ovario en general. Entonces también tendría mucha aplicación en ver cómo hacer que no decaiga con la edad este péptido y mejorar un poquito el medio ambiente de ese ovario. Así que tenemos varios frentes por delante y estamos en búsqueda de apoyo económico, porque bueno, tenemos subsidios a nivel nacional y a través de la UBA, a través de la agencia, pero bueno, son subsidios en pesos, nuestros reactivos son realmente muy caros y bueno, estamos viendo nuevas maneras de acceder a un aporte económico que nos permita hacer todo lo que tenemos ganas, porque tenemos muchas ideas por delante para concretar.
Y quizás esto de dar a conocer el trabajo de los científicos puede ser una herramienta para ayudar a conseguir apoyo para llevar a cabo la investigación.
Sí, eso era uno también de mis objetivos cuando arranqué con el Instagram. Es un objetivo que aún no logro concretar, pero siempre está en mí las ganas de atraer a sectores privados, a aportes de fundaciones, incluso a la sociedad en general, porque me parece súper importante mostrar qué es lo que hacemos, cuál es la importancia de lo que hacemos. Lo que pasa es que el sector privado es muy difícil de captar su atención si no hay nada a cambio. Entonces, por lo pronto, a veces la investigación en un principio básica es muy difícil de sostener. Y yo estoy, bueno, ahora en búsqueda de poder tener conexiones, de hecho ya las estoy realizando con distintos centros de fertilidad, porque ahí podríamos trasladar mucho de lo que estoy viendo a nivel básico en animales de laboratorio a lo que es la fertilidad femenina. Pero, nuevamente, el apoyo económico aún no lo estoy pudiendo lograr, pero no pierdo las esperanzas. De hecho, yo creo que Instagram nos va a ayudar un montón a difundir lo que hacemos y vamos a llegar a conseguir el aporte económico necesario.
Pero además de todo este camino en búsqueda de aporte para la posibilidad de continuar, están dando talleres de ciencia para chicos, que no son los financistas de estas cosas, ¿no?
No, tal cual, no son financistas. Pero eso es por, la verdad, total felicidad, porque yo tengo una nena chiquitita y cuando veo que hacemos acá en casa experimentos y le propongo cosas, y hacemos cosas muy sencillas, pero la fascinación con la que ven las cosas, que luego la vamos perdiendo, la curiosidad que ponen en cada uno de los detalles, y la verdad que a mí eso me llena el alma. Es lo mismo que por lo cual soy docente, o sea, claramente no es por el salario, es por ver cuando entienden los temas, y ahora se hace muy difícil porque la virtualidad muchas veces con la cámara apagada es muy difícil ver sus caras y ver si realmente, como dicen ellos, les cayó la ficha. Pero cuando uno puede verlo, es espectacular. Y hacerlo vivir, sentir lo que es la ciencia, lo que es la biología, comprenderla, que les guste, porque más allá del conocimiento en sí, o sea, siempre pienso que el día de mañana se van a olvidar de los detalles del conocimiento en sí, pero lo que sintieron, lo que vivieron, no se los van a olvidar. Y los chicos, menos que menos. Así que es un rango que me encanta, que no lo tenía pensado cuando abrimos el Instagram, que incluso estoy pensando hacer charlas para colegios primarios. Está muy, muy en un comienzo la idea, pero me encantaría.
¿Cómo los encuentran? ¿Tienen página web? ¿Cómo es el nombre de la cuenta para verlos en Instagram?
La cuenta en Instagram es ciencia.ram, R-A-M. Y después también nos pueden ver por la página web del instituto donde nosotros trabajamos, que es InBiomed, InBiomed. InBiomed.
Bien, muchísimas gracias, Gabriela Jaita, por tu participación hoy en El Microscopio. Recordamos la página ciencia.ram en Instagram,
y si no, dentro del instituto InBioMed, InBioMed, I-N-B-Larga y O-M-E-D, ciencia.ram o InBioMed, para poder escuchar y ver a Gabriela Jaita y este proyecto del CIENRAM de divulgación de la ciencia. Nuevamente, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Silvana. Totalmente disponible. Un abrazo, nos vemos.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Thank you.
Visite Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Microscopio.
Gabriela Mendeluc es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, área citología, doctora, área biofísica y docente autorizada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es profesora adjunta en la asignatura Bioquímica Clínica 2, área citología exfoliativa y de la reproducción. Especialista en andrología y experta en el directorio global para el ISO/TC 212/WG1, calidad y competencia en el laboratorio de análisis clínicos. Constituyó la segunda generación de residentes bioquímicos y la primera de becarios de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro fundador de Corebio y directora de proyectos UBAC-IT en investigación clínica.
Muy bienvenida Gabriela Mendeluc y Marcela Volontrade a El Microscopio. Células madre y aplicaciones clínicas. Es un curso que empieza ya, empieza mañana, empieza el 7 de octubre. Todavía se está a tiempo para anotarse. ¿Cuándo, hasta cuándo se va a desarrollar?
Bueno, el curso se va a desarrollar entre el 7 de octubre y el 2 de diciembre de este año. Las reuniones van a ser en forma sincrónica los días jueves de 18 a 20 horas.
Bien, ¿quiénes lo están organizando?
Bueno, acá quisiera hacer una breve historia de cómo se fue gestando en este curso. En el año 2007, el entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el doctor Alberto Boveris, me envió a los Estados Unidos a hacer un curso titulado Frontiers in Embryonic Stem Cells, curso dirigido por el doctor Sherry Shatten, el mismo que también había creado y dirigido el curso Frontiers in Reproduction, al cual asistí en el año 1999. Y esto lo cuento porque, bueno, la célula madre por excelencia es el embrión, y no es raro que quien se inició en el área reproductiva pase también a interesarse por el estudio de célula madre. Desde entonces yo me vi motivada para comentar lo aprendido a mis compañeros y alumnos, y mi idea siempre fue avanzar en esta línea. Se lo comenté al doctor Lazarowski, profesor titular de Bioquímica Clínica 2, quien tomó mi iniciativa y rápidamente me conectó con Marcela Volontrade. Bueno, y empezamos a trabajar juntos, los tres, en el diseño de este curso. Somos muchos los que estamos trabajando en esto, o sea, por un lado la Facultad de Farmacia y Bioquímica, por otro lado el Hospital Italiano, representado puntualmente por Marcela, y todo nuestro grupo docente, nuestros jefes de trabajo práctico, la doctora Adriana Rocher, Julia Ariagno y Patricia Chenlo, que están colaborando en todos los aspectos docentes del diseño de este curso.
La pandemia todavía tiene sus limitaciones. ¿Va a ser virtual? Y si es así, dijiste que era sincrónico, ¿por qué plataforma?
Nosotros tenemos amplia experiencia en educación a distancia desde mucho antes de que lamentablemente nos encontráramos con la pandemia. Esto obviamente agilizó todos los mecanismos. Sí, lo vamos a hacer a través de la plataforma de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Va a tener actividades sincrónicas que, como comenté antes, son los días jueves de 18 a 20 horas, pero el curso es mucho más amplio porque incluye distintos tipos de actividades que se van a realizar en el campus. En este año no vamos a hacer actividades presenciales.
Este curso de células madre y aplicaciones clínicas, ¿a qué público va dirigido?
El curso está dirigido a cualquier profesional de la salud que esté interesado en avanzar en el conocimiento de los temas que vamos a tratar. Y, por supuesto, a investigadores básicos.
¿Cuáles van a ser los aspectos que van a tratar? Porque células madre y aplicaciones clínicas es un universo. ¿Cómo van a enfocar, en qué líneas van a enfocar el contenido de este curso?
Sí, totalmente, es un universo el tema de células madre, pero precisamente por eso es que decidimos enfocarlo, los aspectos básicos por un lado y luego los aspectos de la aplicabilidad de las terapias celulares. Y eso sí o sí lleva a hablar de los aspectos éticos y de la legislación, en qué países existe legislación sobre el tema, en qué países no existe legislación sobre el tema. Entonces, desde el punto de vista básico, abordamos desde la definición de qué es una célula madre, y en realidad eso te lleva a pensar qué son las células madre, porque hay muchísimos tipos distintos de células madre. Están las células madre embrionarias, que en realidad el concepto de célula madre nace a partir de las células embrionarias, y una de las sociedades internacionales más grandes que estudia este tema, la ISSR, nace desde el trabajo de gente que trabajaba en desarrollo, y luego ahí se amplió a todo el otro universo de células madre, que abarca las células madre adultas, como por ejemplo las células madre hematopoyéticas, las células madre mesenquimales y muchísimas otras que están en nuestro cuerpo trabajando silenciosamente día a día, y otras fabricadas en el laboratorio, como las células inducidas pluripotenciales, similares pero no iguales a las embrionarias. Definimos todos los tipos de células madre que pueden existir, y aparte tratamos de aggiornar el curso hablando de aspectos básicos de la biología de estas células que no son tenidos en cuenta muchas veces en cursos de este tipo, como por ejemplo la arquitectura nuclear y las grandes implicancias que esto tiene en el destino final de las células derivadas de las células madre. Y lo que me parece interesante recalcar es que al estar hablando de aplicabilidad, esto lo llevamos muy de la mano con el tema de la ética y de los aspectos legislativos. Entonces, por eso convocamos a expertos de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del MINCIT, como el doctor Seblever y la doctora Fabiana Arzuaga, es abogada. Es una de las pocas especialistas que existen en el país en estos temas, en donde se trata de legislar productos biológicos y en realidad medicinales que fueron avanzando a una velocidad enorme y la legislación quedó atrás. Y eso precisamente es lo que muchas veces lleva a que aparezcan terapias que en realidad no son legales, están basadas en promesas.
Como aquel turismo famoso medicinal a China, ¿no?
Tipo China, pero tipo acá y en todo el mundo, en todo el mundo. Porque hay muchos grises, muchos blancos no legislados, en donde se aprovecha que no hay legislación y entonces se aplican promesas o se dicen, bueno, vamos a aplicar células madre y en realidad lo que te están aplicando es una suerte de enriquecido de células mononucleares que puede incluso empeorar determinadas condiciones. Sobre esas cosas también damos ejemplos. Hay países en donde sí la legislación ha aumentado, ha ido casi en paralelo, por ahí a veces más rápido el avance en cuanto a todo esto que son los ATMPs o Advanced Therapy Medicinal Products o productos medicinales de avanzada, terapéuticos, que incluye las células madre. Hay lugares en donde por ahí eso iba dos pasos más adelante y dos pasos más atrás la legislación, pero después se ponían en línea. En muchos lados, incluido nuestro país lamentablemente, esto fue quedando un poquito más atrás la parte legislativa. Y eso da lugar a que aparezcan, aprovechando estos vacíos legales, esta oferta que si bien no son muchas veces ilegales, tampoco están aprobadas y pueden llegar a traer consecuencias realmente devastadoras en la salud de la gente. Eso también tratamos de explicar bien este contexto y con gente especializada en el tema.
Mencionaste el ISSR. Ha habido en estos últimos tiempos, porque fueron dos años bastante complicados para todos, la ciencia se abocó a determinada línea de investigación y hubo como desatención en muchas otras líneas. ¿No ha habido avances significativos? Porque va muy rápido el tema de las células madre, como decías al principio. ¿Hubo avances y dónde se pueden enfocar más esos avances? A veces había regiones o países o instituciones que llevan la bandera.
Sí. Siguieron habiendo avances dentro de lo que fue todo el gran retroceso en general que ocurrió en el mundo en estos dos años. Si bien el foco de los gobiernos y un montón de oportunidades de subsidios estuvieron enfocadas hacia la crisis epidemiológica que ocurrió, aún así la gente que estaba enfocada y especializada en temas de vanguardia y que tenían ya subsidios propios siguieron trabajando en eso. con los atrasos lógicos asociados a no poder ingresar al trabajo, etcétera, etcétera. Los avances más significativos se dan tanto desde el punto de vista básico del funcionamiento de los distintos tipos de células madre, que es lo que después te lleva a aplicarlas en algún tipo de terapia, hasta a llevar esto a una aplicabilidad. Y los países que realmente están en la vanguardia de todo esto son Corea, lejos, Corea, Estados Unidos y luego la Unión Europea como un todo, pero básicamente Alemania, España también, Grecia y después países como Irán, Japón, China, Rusia y todos estos países que te estoy nombrando producen productos medicinales de terapia de avanzada, así se denominan, como productos ya aprobados por sus agencias regulatorias, como por ejemplo la EMA en Europa o la FDA en Estados Unidos o las propias de Japón. Incluso China, que vos lo mencionaste y que es cierto, viste, como uno de estos países que tienen una suerte de turismo medicinal que existe, también tiene estudios serios, tienen productos que se comercializan en el mundo, pero bueno, en el contexto de todas las cosas aprobadas y desaprobadas, por ahí China es mucho más famoso como un país en donde se ha hecho mucho turismo medicinal. Con estas terapias que te cuento, donde te ofrecen por ahí tratamientos con células madre y en realidad lo que te están ofreciendo es simplemente un enriquecido de células mononucleares, en donde seguro vas a tener alguna célula madre, pero en realidad o estás administrando una mezcla tan enorme que puede llegar a traer unas consecuencias nefastas. El tratamiento con células madre por excelencia aprobado en todos lados desde hace décadas es el trasplante de médula ósea. Y luego en Argentina también nosotros tenemos el INCUCAI. Dentro de este campo, con tan pocos expertos que es la legislación en este tema, muchas veces un mismo producto podría entrar a ser regulado por el INCUCAI o por el ANMAT, eso depende y eso lo explica muy bien la doctora Arzuaga en el curso. En Argentina también en el INCUCAI han entrado estudios clínicos. Hay hasta el momento 3 estudios clínicos aprobados para su desarrollo en Argentina. Uno llevado a cabo por el Instituto Fleni, otro por los laboratorios Craveri y otro por el CUCAIBA, asociado con el Hospital Municipal del Quemado. Falta dar un gran salto cuántico para tener ya aprobaciones en este campo. Y bueno, de a poquito vamos queriendo.
Los que hayan escuchado y digan, wow, yo quiero hacer este curso, ¿cómo se tienen que conectar? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Dónde llamar?
Tienen que conectarse con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Sí, acompañando la nota está el flyer con todos los contactos. ¿Algún comentario final?
Bueno, yo siempre insisto en el tema de la mezcla de saberes, que es lo que genera la creatividad. Y a mí me da mucho gusto y me honra enormemente trabajar con Marcela y con Alberto en esta idea de avanzar en el estudio de célula madre desde dos instituciones como son el Hospital Italiano y la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, y bueno, todo nuestro equipo docente. Me parece que va a ser un emprendimiento del que vamos a tener grandes satisfacciones.
Reiteramos, células madre y aplicaciones clínicas empieza mañana 7 de octubre, finaliza el 2 de diciembre, modalidad virtual con evaluación final. Está organizado por el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y acaba de ser presentado por las doctoras Gabriela Mendeluc y Marcela Volontrade. Muchísimas gracias, chicas, por su participación hoy en el microscopio.
Bueno, mil gracias. Un gusto, Silvana. Chao, hasta pronto. Chao, chao, gracias.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio. Marisa Medero es farmacéutica por la Universidad de Buenos Aires, especializada en marketing internacional. Ha trabajado en el área de la salud por más de 30 años en corporaciones multinacionales. Hace 11 años fundó la consultora Enfoque, con la cual organizó muchos congresos del área bioquímica y farmacéutica. En el 2020 creó el evento Latin Hospitals 100% virtual y gratuito, dirigido a profesionales de la salud de toda Latinoamérica.
Muy bienvenida, doctora Marisa Medero, a El Microscopio. Se viene LATAM Hospital. Contanos un poco qué es LATAM Hospital.
Silvana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con vos, compartiendo este momento y hablando un poquito del evento LATAM Hospital 2021. ¿Qué es LATAM Hospitals? LATAM Hospitals es un evento nativo virtual que surgió el año pasado debido a la pandemia y a que había muy pocas actividades dentro de lo que es el área de la bioquímica y la medicina, ya que había incertidumbre y bueno, no hubo congresos o muy pocos congresos que se pudieron adaptar al formato virtual. Entonces, un poco con mi experiencia en el área de la realización de eventos, tanto presenciales como habíamos incursionado ya en tener congresos con una doble modalidad virtual y presencial, pensamos que era interesante tener una propuesta para el área médica y bioquímica, y en realidad es para el área de la salud, ¿no? LATAM Hospitals es un evento, como te decía, 100% virtual y que tiene dos pilares. Uno es que es un evento interdisciplinario, porque creemos que es súper importante poder linkear a todas las áreas de salud. Creemos que, bueno, el área de laboratorio es un área esencial dentro de una institución, pero debe estar conectada con el área médica, porque muchas veces ocurre que hay muchas cosas nuevas en el ámbito del laboratorio y que el médico no tiene esa información. Entonces, nuestra intención es poder linkear estas dos partes para que puedan tener una perspectiva común de algunas patologías, de algunos temas. Y el otro pilar que te mencionaba es que es un evento regional. La virtualidad lo que nos proporciona es realmente este beneficio de poder tener contacto con personas que están muy alejadas, ¿no? Y eso, los eventos físicos generaban algún tipo de inconveniente, de costos, de traslados, de tiempos. Entonces, realmente hemos tenido estas, en la primera edición que se hizo en noviembre del año pasado, hemos tenido, digamos, estas dos consignas que se han cumplido correctamente y superó nuestras expectativas.
¿Y cuándo se va a desarrollar? ¿Va a ser virtual?
Bueno, LATAM Hospitals en la segunda edición se realizará a partir del 18 de octubre de este año. El evento tiene entre 5 y 8 días hábiles. Digo esto porque en principio eran 5 días y a raíz de que se generaron muchas conferencias nuevas, hemos tenido que ampliar un poquito los días del evento. En LATAM Hospital participan industrias del área de la salud, instituciones científicas y cámaras del sector salud. Entonces, tiene una agenda muy nutrida y esto hace que, bueno, nosotros no queremos que se queden afuera muchas instituciones que nos solicitan participar y bueno, a raíz de esto es que tenemos una agenda de unos cuantos días. Es un evento virtual 100%. Nació en la virtualidad y continuará haciéndolo así, aunque tengamos resuelto el tema de la pandemia, que ojalá así sea en forma muy pronta.
¿Y quiénes lo están organizando?
LATAM Hospital está organizado por tres personas. Una persona soy yo, que bueno, tengo una amplia experiencia en el área de organización de eventos del área de salud. Y tengo otros dos pilares, que es Lucas y Sebastián, que son especialistas en el área de marketing digital, comunicación y gestión de redes sociales. La empresa que lo organiza se llama LH Digital y es una compañía que se generó especialmente para este evento, ya que es un evento que atiende distintas industrias e instituciones científicas de toda la región de Latinoamérica.
Marisa, contanos un poquito qué contenidos va a tener. ¿Hay ejes temáticos?
Sí, contamos con ejes temáticos, están vinculadas a áreas médicas y áreas de laboratorio. Tenemos temas de neurología, de endocrinología, de oncología, de biología molecular, de acreditación, de asuntos regulatorios. Es amplio realmente el temario que tenemos. De laboratorio, bueno, también abordamos distintos temas acerca del área de lípidos. Las temáticas están planteadas para tener una mirada interdisciplinaria. Y la verdad que contamos con profesionales súper distinguidos, entre ellos el doctor Ricardo Mazzioni, que es un especialista en neurología, va a hablar de Alzheimer, y él está nominado al Premio Nobel de Medicina de este año. Así que realmente es un placer contar con él en este evento. También tenemos participación del área de asuntos regulatorios de ANMAT, de instituciones, cámaras del sector, como puede ser CAPRODI, UAPE, instituciones científicas de Perú, de Chile, de Honduras, de Ecuador, de la Asociación Bioquímica Argentina, que va a participar en forma conjunta con el Foro de Proteínas, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que van a hablar del tema de COVID y vacunas, de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. O sea que realmente estamos contentos porque logramos tener una agenda bien regional, ¿no? También se va a hablar de aceite de cannabis y el uso medicinal, que es un tema que está muy actual en el ámbito del tratamiento, ¿no? De cómo implementar un tratamiento seguro, hablando mucho acerca de estudios que se están haciendo con el aceite de cannabis y la estandarización del proceso. Temáticas interesantes y actuales.
¿Y requiere inscripción previa? ¿Tiene algún costo?
No tiene ningún costo. El acceso es 100% gratuito. Todos los profesionales creemos que en épocas difíciles, como es esta época que se está viviendo tan extraña en estos últimos años, creemos que es muy importante darle apoyo a todos los profesionales para que puedan acceder a compartir contenidos de toda la región de Latinoamérica. Simplemente lo que tienen que hacer es ingresar a la página web, que es www.latamhospitals.com. Allí tienen que generar un usuario y contraseña y se van a inscribir, quedan logueados y desde allí pueden inscribirse a todas las conferencias que hay disponibles, sin ningún tipo de costo. El año pasado habíamos tenido dificultades para poder llegar en forma efectiva a las personas y entregarles el link para que accedan a las conferencias, y este año hemos desarrollado una plataforma interactiva en donde los profesionales pueden generar un usuario y contraseña, loguearse, inscribirse en todas las conferencias que les parezca interesante, verlas en vivo o acceder desde la plataforma a verlas posteriormente, porque Latam Hospital funciona como una biblioteca de contenidos. Todas las conferencias, por ejemplo, de la primera edición del 2020, están alojadas en la página web y se pueden mirar ahora. Y así va a ocurrir con la edición de este año, en donde se van a sumar estas conferencias y las personas simplemente con loguearse, ingresar a la página, van a poder acceder a todo el contenido. Es interesante esta nueva normalidad en donde uno puede acceder en el momento que tiene un tiempo para poder prestar la atención, ¿no?, a los contenidos y no con un horario fijo. Esto es bueno porque realmente hay contenido muy valioso y algunas áreas tienen dificultades con algunos horarios. Pueden ingresar después a la plataforma y verlo en el momento que les resulte conveniente.
Buenísimo. Contanos cómo contactarse, cómo anotarse.
Para contactarse simplemente tienen que ingresar a la página web de Latam Hospitals y inscribirse para recibir las novedades a través de newsletters. Es muy simple, simplemente cargando algunos datos van a poder recibir toda la actualización de contenidos. Nosotros ya estamos subiendo la agenda del 2021. Allí van a poder explorar a través de la página las conferencias que hay disponibles y inscribirse a través de allí. Se anotan en la página y si tienen alguna duda o alguna inquietud también pueden consultar a través de la página web.
Y según la experiencia del año pasado, que contame un poquito cómo fue, ¿tienen idea de asistentes?
El año pasado fue un evento que se organizó en muy poco tiempo, ¿no? La idea surgió en septiembre. En un mes le dimos forma, armamos la página web, generamos una agenda, hicimos algo pequeño desde la estructura del desarrollo, pero grande en cuanto a la devolución que tuvimos de todos los asistentes. Tuvimos más de 6.000 personas en línea, de toda la región de Latinoamérica, que eso es algo interesante. Al ser un evento nuevo, nos sorprendió la cantidad de profesionales que participaron. De Argentina hubo muy buena participación, pero más o menos fue un 30%, por lo cual el resto estuvo distribuido en toda la región. Y creemos que este año, digamos, vamos a superar los 6.000 desde ya. Nuestro target es llegar a 11.000 profesionales de la región. Y lo interesante es que dentro de esos 11.000 profesionales hay profesionales muy orientados a cada conferencia, ¿no? Hemos notado eso, que cada conferencia, cuando hacíamos el análisis de la audiencia, eran profesionales muy vinculados al área que se estaba tratando. Y también nos pone contentos porque nosotros recibimos, digamos, el soporte de las empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas, corporaciones, distribuidores de la región. Es muy importante que ellos queden satisfechos con la propuesta que le estamos dando. Y yo creo que como los profesionales que están asistiendo quedan muy contentos y generamos un chat de WhatsApp y bueno, la devolución fue muy, muy buena, sobre todo con los profesionales del cono sur para arriba, ¿no? Que evidentemente están ávidos de recibir contenidos de calidad en forma gratuita, que ese es un gran punto, ¿no? En general, cuando uno escribe un congreso tiene que pagar un fee y eso es como una barrera. Acá estamos generando contenidos de alto valor para darles un servicio a la comunidad científica.
LATAMHospitals.com, evento gratuito que une a la ciencia y a la industria en un ciclo de conferencias y master talks contando las novedades de la nueva normalidad en el sector salud, 18 al 22 de octubre, latamhospitals.com. Muchísimas gracias, Marisa Medero, por tu participación hoy en El Microscopio y toda la suerte, falta bien poquito, así que a anotarse. Gracias por haber venido a contar estas cosas.
Nuevamente, Silvana, te agradezco esta oportunidad para contarles a los profesionales de toda la región lo que tenemos para ofrecerle en la segunda edición de LATAM Hospitals. Los esperamos el 18 de octubre a través de la plataforma virtual y nos veremos por allí. Nuevamente, muchas gracias por el contacto y que terminen muy bien el día.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
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 El microscopio.
Antoine Laurent Lavoisier, químico francés, considerado el padre de la química moderna, nació en 1743 en una familia importante, con un padre rico, abogado y consejero parlamentario. Estudió en los mejores sitios, formación clásica y ciencias, hasta licenciarse en Derecho. Pero no le gustaba ser abogado. En el fondo de su corazón, por más padre leguleyo, a él le gustaban las ciencias. A los 23 años, ganó una medalla de oro en un concurso convocado por la Academia de Ciencias de su país sobre técnicas de alumbrado público. Con el geólogo Guettard, confeccionó un atlas de los minerales de Francia y logró, al fin, ser admitido como químico adjunto en la Academia. 17 años después, era el director. Ocupó diversos cargos públicos, incluidos los de director estatal de los trabajos para la fabricación de pólvora. Época muy polvorosa, por cierto, estamos hablando de la Revolución Francesa. Cuando tenía 25 años, se le ocurrió fundar la Ferme Générale, una especie de agencia privada recaudadora de impuestos. Su intención era conseguir buenos ingresos de los que poder vivir mientras hacía sus investigaciones científicas. Su esposa, Anne-Marie, era inteligente y hermosa y fueron felices trabajando en el laboratorio. Pero cuando su marido empezó a pasar demasiado tiempo ausente con todo lo que hacía, Anne-Marie encontró consuelo en los brazos de uno de sus amigos. Sin embargo, marido y mujer siguieron una relación cordial. Eran un dúo bastante curioso. En cuanto se enteraban de una nueva idea o de un experimento interesante, se embarcaban en investigaciones propias. Y a veces Lavoisier no era lo bastante amplio en reconocer el trabajo de los otros, cosa que lo llevó a amargas disputas con algunos compañeros. En 1775 aisló el aire puro y desarrolló la idea de que en toda combustión lo que ocurre es la destrucción del aire puro,
y nombra este nuevo elemento gaseoso como oxígeno. Explicó la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire. Pero no era solo hombre de laboratorio. Fue miembro de una comisión para establecer un sistema uniforme de pesas y fue también comisario del Tesoro. Lavoisier trató de introducir reformas en el sistema monetario y tributario francés y en los métodos de producción agrícola. En 1789 expuso su famosa ley de conservación de la materia y publicó su Tratado Elemental de Química. Este libro fijaba los fundamentos de la química como una disciplina genuinamente científica, exponía el método cuantitativo para interpretar las reacciones químicas y proponía el primer sistema de nomenclatura para los compuestos químicos que aún perdura. La lección que enseñó que las conclusiones solo pueden alcanzarse mediante un experimento cuidadosamente preparado y una exacta medición. En su laboratorio, el árbitro de la verdad científica era el equilibrio químico. En 1793 comenzaron años de terror para las ciencias. Cerraron la academia y arrestaron a los miembros de la Ferme Générale. Su trabajo en el cobro de contribuciones fue considerado por los revolucionarios franceses como un instrumento de corrupción de la monarquía. Lavoisier había tenido la poca suerte de ganarse un enemigo más, un científico ambicioso al que una vez trató con desdén, Jean-Paul Marat, uno de los protagonistas más vigorosos del régimen del terror. Importantes personajes hicieron todo lo posible para salvarlo. Se expusieron al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier. En el juicio injusto que duró menos de un día, en el cual él mismo pidió que la ejecución se postergase un par de semanas para poder completar algunos trabajos científicos, el presidente del tribunal pronunció la famosa frase: «La República no precisa ni científicos ni químicos. No se puede detener la acción de la justicia». Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía poco más de 50 años. Su amigo, el célebre matemático Joseph-Louis Lagrange, diría: «Un segundo bastó para separar su cabeza del cuerpo. Pasarán siglos para que una cabeza como aquella vuelva a ser llevada sobre los hombros de un hombre de ciencias».
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: influenza. Un reciente estudio demostró que la vacuna contra la influenza puede brindar una protección vital contra la COVID-19. Este es el estudio más grande de su tipo y analizó registros de pacientes no identificados de todo el mundo, lo que sugiere que la vacuna anual contra la influenza reduce los riesgos de accidente cerebrovascular, sepsis y trombosis venosa profunda en pacientes con COVID-19. Los pacientes con COVID-19 que habían sido vacunados contra la influenza también tenían menos probabilidades de visitar el departamento de emergencias y ser admitidos en unidades de cuidados intensivos. Independientemente del grado de protección que ofrece la vacuna contra la influenza contra los resultados adversos asociados con la COVID-19, el simple hecho de poder conservar los recursos de atención médica globales manteniendo el número de casos de influenza bajo control es razón suficiente para defender los esfuerzos continuos para promover la vacunación contra la influenza en todo el mundo. Vacunación. La prolongada prohibición de los talibanes a los equipos de vacunación contra la poliomielitis, que van de puerta en puerta, ha causado que uno de cada tres niños afganos todavía no haya recibido la vacuna antipoliomielítica, provocando que millones de pequeños sean vulnerables al virus. Tres años después de que los talibanes prohibieran en su territorio que actuaran los equipos de salud que van de casa en casa, el edicto sigue en vigor y significa que alrededor de 3 millones 1.400.000 menores de 5 años no sean alcanzados por las campañas de vacunación. La falta de acceso se ha convertido en el mayor problema de la campaña mundial de larga duración para erradicar el devastador poliovirus. COVID-19. Han aumentado las preocupaciones sobre cómo las prolongadas medidas de salud pública, como el distanciamiento físico, podrían afectar el desarrollo del sistema inmunológico de los jóvenes y los niños. Sin embargo, varios expertos han comentado que es muy poco probable que la falta de exposición debilite el sistema inmunológico de los niños. En cambio, los padres y los profesionales de la salud pública deberían prepararse para una ola inminente de virus y resfríos comunes que no se han visto desde antes de la pandemia. Según especialistas del Centro Hospitalario Universitario Saint-Justine en Montreal, las enfermedades comunes como la neumonía y las infecciones de oído fueron casi inexistentes durante la pandemia de COVID-19. Comentarios que se producen en momentos en que las provincias comienzan a acelerar los planes de reapertura en todo el país, con varios cambios potenciales en las pautas de uso del barbijo y el distanciamiento físico a medida que continúa aumentando la aplicación de vacunas.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. IFCC, Análisis Celular en Inmunología, Ginebra, Suiza, 18 al 22 de octubre de 2021. 46º Congreso, BLED, Eslovenia, del 7 al 10 de octubre de 2021. Congreso Internacional de Bioquímica, 32º Congreso Nacional de Bioquímica, Gaziantep, Turquía, 27 de octubre al 30 de octubre de 2021. Segundo Encuentro Nacional y Tecnológico, Mazatlán, México, del 28 al 30 de octubre del 2021. Reunión anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica, evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México, curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones, París, Francia, evento online, el 6 de diciembre de 2021. 10º Citopatología Molecular, Nápoles, Italia, evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Fernanda Parvorel, directora del laboratorio Estudios de la Fisiopatología del Ovario, Instituto de Biología y Medicina Experimental, CONICET. A la doctora Gabriela Jaita, miembro de la Sociedad para el Estudio de la Reproducción. A la doctora Marcela Bolontrade y a la doctora Gabriela Mendelup, organizadoras del curso Introducción al Estudio de Células Madre y Aplicaciones Clínicas, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. A la licenciada Marisa Medero, creadora del Latin Hospitals. Hacemos el microscopio. Producción periodística, elaboración de contenidos y entrevistas en español, Silvana Buján. Asistente de contenidos y manejo web y redes, Gabriela Mendicoa. Traducciones y entrevistas en inglés, Belén Landi. Producción técnica y edición, Juan Carlos Olivito. Locución, Diana Gargiulo. Dirección general, Hernán Farestalle. Coordinación general, Marcelo Elías.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.